Y la verdad es que cuando llegan momentos como este, tengo que admitir que me siento bastante egoísta.
¿Por qué egoísta?
Y porque lo políticamente correcto sería decir que hacemos este programa por los oyentes. Más en esta época, después de 5 años de Materia Gris, que me ha contado la gente de la radio que estamos en los momentos de mejores mediciones en lo que va en la historia de Materia Gris, cosa que me pone muy, muy contento.
Muy feliz, ¿eh?
Algo bien deberíamos estar haciendo.
Yo creo que sí.
Y cuando veo la invitada que tenemos al lado,
exactamente,
creo que algo bien estamos haciendo. Y decía egoísta porque si bien yo tendría que hablar bien de los oyentes y decirles que los productos y las propuestas que les llevamos tienen que ver con ellos, un poco tienen que ver conmigo. Me pone muy contento que esté Ligia Piro con nosotros.
Estamos chochos.
Una artista de vasta trayectoria que estará presentando el próximo 16 de junio en el Teatro Coliseo su nuevo disco Love, con muchos estándares de jazz hermosísimos. Estamos escuchando uno de ellos, Fly to the Moon. Estoy muy contento de que el egoísmo en este caso se expanda a los demás también.
Y que nos lleve a la luna, al Coliseo, a donde quiera, porque con esa voz...
Hermosísimo.
Dios mío.
Ligia,
muchas gracias.
Bienvenida a Materia
Muchas
Gris.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien.
Muy contentos
bien.
De tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Igualmente.
Qué gran alegría. Yo siempre pienso cuando empezamos las entrevistas, sobre todo cuando un artista viene en medio de lo que es una gira de prensa, que te ha tenido con Lalo Mir, en Morphy, con Mirtha Legrand, con Sebastián Weinreich, en tantos lugares tan conocidos, difundiendo... que se empieza a repetir como un mantra esto de el 16 de junio en el Coliseo a las 22
sí,
horas.
Es verdad, para acordarme que tengo que ir.
Claro que sí, y se torna reiterativo para vos seguramente, un poco rutinario, y pienso cómo hace un entrevistador, cómo deberíamos ser nosotros para que esta entrevista sea diferente, para que vos la disfrutes distinto.
No, no hay fórmulas, tenés que ser vos y yo ser yo. Es así.
Bueno, bien, me parece.
Es una buena fórmula esa.
Me parece muy bien ser auténticos.
Claro.
Por ahí va la
ser
cosa.
Ser genuino, esa es la idea.
Me parece muy bien. Yo pensaba, tengo entendido que hace 10 años que no grababa jazz.
Sí, es verdad, y... en estudio.
En
sí,
estudio,
sí.
Más allá de que has cantado jazz en todo este tiempo.
Sí.
Pero no grababa jazz.
Pero ves, eso es el primero que lo dice. Porque
bien.
Todo el mundo piensa que yo no canté más que no. hace 10 años que no canto jazz.
Y no es así, seguramente.
Y no es así, porque es no grabar. No grabar es algo también importante para un artista. Y yo tardé un poquito en volver al estudio, teniendo
claro.
otras cosas. Este es el séptimo disco que sacamos.
Sí.
Pero no grababa jazz. O sea, mi último disco de jazz fue 13 canciones de amor hace 10 años y ahora aparece este.
Volvés a grabarlo, pero no es que te reencontrás después de 10 años, sino que lo venís transitando.
Sí.
Así todo, viste que a veces pasa que uno ve a alguien después de 10 años y lo ve diferente.
Sí.
Porque esa persona cambia y también porque uno cambia. Uno está distinto.
Sí.
El volver a grabar jazz, el volver a encontrarte con ese momento, ¿te lo hace ver diferente?
Es diferente el disco, te voy a hablar del disco sobre todo porque el disco anterior lo grabé con Ricardo Leu, estábamos solos en el estudio con el operador, yo empecé a grabar ese disco embarazada de mi primer hijo y cuando mi hijo nació interrumpimos un poquito, volvimos y terminé el disco grabándolo con mi bebé en el huevito.
Fíjate
ahí.
Vos.
Se llamó 13 canciones de amor porque el número 13 fue el día que nació Román y yo quería desmistificar el tema del 13, que la mala suerte y sobre todo para los artistas.
Claro.
A partir de ese día para mí el 13 fue un número muy importante.
Mucha
y
suerte,
le quise,
mucha buena suerte.
Y le quise poner 13 canciones de amor. Love, 10 años después, es un disco de jazz, pero también con incursión en el soul, cosa que nunca había entrado yo en esa temática, pero sí en los shows. Yo primero voy probando cosas también en vivo y esto me sirvió para darle una impronta distinta a este jazz que yo antes había hecho con cosas del soul de los años 70 que tenía ganas de grabar. Es un disco con banda, no es un disco con un instrumento solo.
Claro.
Están todos los músicos que me acompañan hace un tiempo. Hay muchos invitados, cosa que en el disco anterior no. Esas son las diferencias. Pero lo casual fue que terminó teniendo 13 temas. Eran 14 en principio, pero Blackbird quedó afuera.
Qué hermosa canción, por cierto.
Y hermosa grabación. Lo que pasa que yo grabé Blackbird para meterlo en este repertorio. Lo que pasa que lo grabé con Ricardo. Es un disco, es un tema que hicimos una versión donde yo meto cosas vocales diferentes y quedó con un instrumento solo. Entonces al final, cuando estábamos eligiendo todo el repertorio que iba a entrar, dijimos, no, Blackbird mejor para otro disco y una segunda vuelta del disco anterior. Bien. Que se llamará 13 canciones 2.
13 canciones de Love, se puede llamar.
Pero este quedó con 13, eran bien. 14. Ese es lo único que tiene en contacto y el género, por supuesto.
Y el amor también, porque está Love
amor,
otra vez.
El amor, sí, el amor. El jazz, viste, como el tango, es un género musical que las letras hablan de amores diferentes, amores esperanzadores y algunos que te destruyeron.
De corazones rotos.
Y sí, pero sí. Bueno, es así.
Yo pensaba, vos me hablabas del tiempo, estamos hablando del paso del tiempo también, sí. Y la empresa Ligia Piro se mantiene, ha venido...
Creció también.
Ha crecido, y yo pensaba, aquí ha venido Manuel Sbar, que es un... asesor de empresas muy importante, de los más importantes del país, que nos contaba que en general en la Argentina se crean muchísimas empresas, pero que el 80% a los dos años se cae, desaparece, porque en general no tiene algo sólido que lo mantenga. Cuando un producto, cuando alguien que canta, cuando alguien que desarrolla algo, en particular en este caso el arte, se mantiene tanto tiempo, algo bien está haciendo.
Estaré cantando bien.
Yo creo que sí, pero mucha gente canta bien. Y yo creo que vos tenés valores agregados, valores que te distinguen de esa gente, de esa otra gente. Porque de verdad, yo escucho a mucha gente cantar muy bien. Y sin embargo, cuando me preguntan por una buena voz, pienso en Ligia Piro.
Mirá qué bien.
¿Qué está haciendo Ligia Piro para que entre tantas voces buenas, yo diga Ligia
yo
Piro?
Yo te agradezco, estoy más que feliz que digas eso.
Es lo que pienso honestamente.
Muchas gracias.
¿Qué
viene un programa donde el locutor y el conductor piensa que yo soy lo más.
Sí, sí, la verdad que por lo menos no te conozco.
Sin ninguna duda.
No te conozco humanamente, seguro que también, pero musicalmente.
Soy una buena mina, humanamente.
Tal vez sea eso lo que
me quieren. Mira, yo creo también en la, además de creer en la perseverancia, ¿no? Como ese verso chino, persevera y triunfarás, que yo creo, pero perfectamente que eso es así. Además de la perseverancia, creo en la formación de un artista, además del talento, además de los dones y cosas que traiga de nacimiento, pero creo en la formación, en el estudio y sobre todo en el respeto que uno tiene a la hora de mostrar y armar su carrera, porque de eso depende que la gente continúe sosteniendo esa empresa, esa pyme que vengo a hacer yo.
Claro, claro que sí. Una gran empresa, por más que tenga formato de pyme.
Me parece que eso son las bases importantes,
claro,
lo sólido.
Sí. Claro que sí. Y sabes que justo vos hablabas de estudio, de talento, de formación y de tener dones. Y en materia gris tenemos a veces preguntas que tienen que ver con extremos, porque nosotros tratamos de corrernos de los extremos, por eso nos llamamos materia gris.
Muy bien.
Y a veces le planteamos al invitado que nos trate de decir cuánto de cada cosa, en dos extremos que yo te voy a plantear. Y fíjate vos que uno de esos extremos que tenía para plantearte tiene que ver justamente, y por acá lo tengo, denme un segundo, estudio e innato. ¿Cuánto de innato y cuánto de estudiar? Era una pregunta asociada a lo que vos decías recién. ¿Cuánto crees que hace falta de cada cosa en un 100%?
Yo te podría decir lo que creo que hace falta de cada cosa.
Dale.
Lo que en mí es lo contrario.
Bueno, contame las dos cosas.
Tengo más de innato.
Bien.
Que de estudio.
Bien.
Pero... Pero yo creo que es mitad y mitad.
¿Mitad y mitad?
Sí.
¿Y cuánto decís que tenés vos de innato sobre ese 100%?
No, yo creo que de innato tengo un montón.
Un montón. Por las dudas no lo dices.
Un montonazo.
Para que nadie se entere del estudio.
De formación tengo un 40.
40, bien.
Dale,
bien. Está 40, muy bien.
Un 40%.
Y en estos extremos...
Lo que pasa es que me sigo formando de alguna manera. Yo sigo tomando clases, qué sé yo. Por ahí eso no termina nunca en un artista.
Es verdad.
Sería medio raro.
Es verdad.
¿No? Sería quien hace de pronto masters, pero no sé cómo
sostenés
decir.
Lo innato con el estudio que te sigue formando.
Sí, hace falta.
Claro
hace
que
falta.
Sí. Y entre fantasía y realidad, yendo a otro lado, yendo a otros extremos.
Sí.
Vos, si hablases de vos o de lo que crees que la gente debería tener en esta dualidad de una cosa y la otra, ¿cuánto de cada cosa?
Ay, no sé, yo soy muy diferente a lo normal de la
bien.
Realidad. Yo soy anormal.
Anormal.
De fantasía puedo llegar a tener un 80%.
Y te convence.
Y me conecto con la realidad, pero nada, en ese 20 que queda.
Para atender a tus hijos mientras escuchan a Maluma, por ejemplo.
Sí, para luchar contra eso, pero no.
Los flagelos de la
modernidad. soy un ejemplo de la normalidad. Bien. Empezando por ahí.
Igual, convengamos que no...
Ahora, sé. Yo te digo lo que creo que hay que tener y un 50 y un 50.
Bien, bien. Todo en mitades.
Sí, todo en mitades. Para mí es el equilibrio perfecto.
Pero si vos crees eso, ¿estás un poco cuestionándote a vos con eso? ¿Vos crees que debería ser diferente?
Sí, me cuestiono, por supuesto que me cuestiono, porque mi momento de fantasía, que es el que yo busco todo el tiempo, es desconectarme de la realidad a la que yo veo cruel.
Uh-huh. Bien.
Entonces, mi realidad forma parte de mi cotidianeidad con mis hijos.
Bien.
Eso me conecta, soy del chat de mamis, los reto a mis hijos como corresponde, me vuelvo loca en mi casa, trato de ordenar y grito y digo, siempre van a dejar todo tirado. Eso es mi realidad.
Una realidad muy casera.
No miro nunca más noticieros, los detesto, no quiero saber de la realidad, ya me lo cuentan. O sea, si yo me sigo encontrando todos los días laburando y todos me dicen, ¿viste lo que pasó? No, ¿qué pasó?
Sí, porque igual, ahí me sale, igual te enterás.
Te enterás igual. Entonces, ¿por qué me voy a amargar? Hace, creo que 5 años decidí a la noche, cuando me voy a dormir, no mirar más. No era adicta a Netflix,
bien,
como soy. Tengo periodos de adicción con Netflix, pero... Decidí no mirar más a la noche noticieros, ni cosas bélicas, ni nada que me afecte el sueño y el poco descanso que tengo, además.
Y además lo que pasa hoy también es que toda esa información también se transforma en desinformación. Entonces, si bien por un lado uno puede sentirse desconectado porque no prende la tele, pero a veces prender la tele también te lleva a no entender bien qué es lo que pasa.
Exactamente.
No te informa demasiado en realidad.
Y ya no sabemos qué.
Es confuso.
¿Viste que de pronto hay periodos donde te informan siempre lo mismo?
Sí.
Entonces ahí te pones a pensar, ¿qué pasó? ¿No hay más violaciones? ¿No hay más robos a bancos? ¿No hay más? ¿Solo pasa esto?
Ahora solo el mundial.
¿Solo esto pasa? Sí. Y ahora vamos a entrar en un periodo donde todo el mundo es el mundial.
¿Qué pasará por atrás? Se pregunta uno.
Y nadie sabe.
Pero yendo a Aligia en este caso y a la música, cuando yo pienso en vos, pienso en prestigio. Y es la primera palabra que se me viene a la cabeza. Ligia Piro, prestigio. Honestamente, más allá de tu voz, pienso en tu voz y pienso en el prestigio. Y me acuerdo de una amiga, Sole, a quien le mando un beso grande.
Que la queremos mucho.
Que me decía que le molestaba un poco que todo el mundo hiciera referencia a que ella es buena mina. Siempre que piensan en mí, piensan en que soy buena mina. Quiero que digan otra cosa, eso ya está establecido. Entonces, se me ocurre que mucha gente diría de vos que sos prestigiosa, pero tal vez vos quisieras que digan otra cosa, que se enfoquen en algo distinto. ¿En qué te gustaría que se enfoquen?
Ay, no sé, a ver, en lo contrario de lo que soy, organizada.
Organizada, bueno, bien.
¿Qué tipo organizada? Soy desorganizada absolutamente.
Completamente.
Totalmente. Bien. Necesito que me organicen.
Y te traigan el orden a vos. Y tal vez... ¿La gente que te rodea te ayuda a ese orden?
Sí, me ayuda a eso que te dije, la cotidianidad con mis hijos. A mí eso me ordenó de alguna manera.
Te obliga.
Yo soy artista, tengo mucho lado bohemio. Si yo no tuviera hijos me despertaría a las 11, 12 del mediodía, viviría de noche. Me sigue tirando eso, porque yo me levanto muy temprano, a las 7:45 estoy arriba, llevo a mis hijos al colegio todos los días, y cuando puedo vuelvo y duermo.
Bien.
Un rato.
Claro, para hacerle cuenta que no te habías levantado en
realidad. Pero a la noche a las 11 no estoy durmiendo porque me tengo que levantar temprano.
Claro.
Yo estiro hasta las 2 de la mañana, o porque quiero escribir cosas, o porque ordeno mi escritorio, o porque es el momento que yo estoy tranquila. Necesito mi momento,
es tu esencia, ¿no?
Exactamente.
Como dejar eso sería.
Pero si no me ordenaran mis hijos esta cosa del horario, yo sería como cuando era soltera y vivía sola. Un desastre.
Un desorden absoluto.
Un absoluto, sí.
Fíjate vos. Otra cosa que me gusta de Ligia, la he visto también en las entrevistas, es la parsimonia.
Ah, también.
¿No? Yo me enfocaría en eso, la parsimonia, como una cosa
distendida. Si te enfocás mucho en eso, te duermo.
No. Para nada. Me gusta el tono, como algo.
Claro. Algo no, tranquilo,
distendido.
Sí. Saldré a mi papá, que es así, ¿viste? Mi papá.
Y me gusta mucho esto que decís, porque tengo una pregunta en la cabeza que venía por ese lado. No tanto para hablar sobre tus padres, porque. La gente desatenta no sabe, pero debería saber que Ligia es hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, grandes talentos argentinos, artistas de altísimo renombre. La semana pasada, que era el día que estaba pactado para la entrevista originalmente, la pregunta y la consigna del programa era, ¿qué cosas copiaste de otros?
Ah, cierto.
No desde un lugar negativo, no la copia como quien plagia a otro, sino como esas cosas que uno incorpora en uno
y toma
Sí, absorbe. Uno, en definitiva, uno es una construcción de muchas ideas de otros, sí, a las cuales uno después le pone sus propios ingredientes. Y yo pensaba, digo, teniendo padres como ellos, si alguna vez te pusiste a pensar cuánto de tu inclinación por la música es propia y cuánto viene adquirido por tu familia.
Es que eso no lo podría asegurar. Yo creo que es propio. No sé, adquirido es la forma de encarar la carrera.
Bien.
Adquirido es lo que mis padres me transmitieron de la seriedad con la que esto hay que laburar. O sea, no es de taquito, no es que lo que decíamos antes, ¿no? Que porque tenés talento salís y haces, eso se cae muy rápido. Tomarse en serio, formarse. A mí no me dejaron trabajar en mi casa hasta que no terminé el colegio secundario. Esa era una consigna y una premisa que no había vuelta.
Seguramente alguien que laburó en la música lo tiene más claro que alguien que no.
Sí, pero además era el tema de la tele. Yo tenía posibilidad, por X razón en esos momentos, cuando era muy chica, de entrar a la tele, de hacer programas musicales donde entraban muchos pendejos, hacer tipo, no sé, ponerle clave de sol, esas cosas.
Sí.
Bueno, denegado absolutamente.
Porque vale destacar que Ligia estudió con Agustín Aleso, digamos, uno de los maestros de la
actuación.
¿Pero
qué pasó? Después del colegio.
Después
el colegio era claro, algo sagrado. Primero, que es lo que para mí también fue algo como que yo ahora lo tengo que transmitir a mis hijos. No hay vuelta. O sea, el colegio es algo, lo número uno, lo que tenés que terminar para iniciar otra etapa de tu vida. Y eso en mi casa era a rajatabla.
¿Y por qué crees que lo tienen tan claro eso? ¿De dónde es que llegaron a la conclusión de que primero termina el colegio?
Porque mis abuelas no terminaron el colegio, supongo que viene por ahí. Tanto mi abuela materna como mi abuela paterna, las dos fueron sacadas del colegio, en el colegio primario, una en cuarto grado y la otra en sexto, para ayudar, trabajar y ponerse a ayudar en la casa.
Claro.
Entonces una salió a coser, le enseñaron a coser y surcía pantalones en la casa de una señora que hacía sastrería, y mi abuela materna también salió, pero para hacer mandados, changas, había que laburar, y es algo tan triste que yo creo que mis padres no, en ese momento no se entristecían como me pasa a mí y me pega a mí esta cosa de saber que mis abuelas fueron obligadas.
Claro, es tremendo.
No fue algo que dejaron el colegio por vagas o porque no. Siempre que tuvieron oportunidad de decirme que esto era un horror y aparte transmitirnos a mi hermano, a mí, a mis primos, ¿no? Que dejar el colegio era lo peor que le podía pasar a un chico por su formación, por su educación, por su necesidad de juego también.
Sin duda.
Totalmente,
mis
con
abuelas,
los pares.
Mis abuelas fueron dos chicas que cuando eran jóvenes ya eran viejas.
Claro.
No habían tenido esa cosa de juego. No
pasaron por alto esa etapa.
Pero también por la responsabilidad que es trabajar a esa edad.
Y no
también.
Fue hace tanto. ¿Entendés? Eso sí, no. Pasaba en
dos generaciones.
Y sí, ese es algo tan cercano a uno.
Sí.
Y decir, mira, en mi familia todavía tengo la cercanía de esto que pasó. Entonces yo creo que mis padres dijeron esto, a nosotros no nos va a pasar.
No nos puede volver a pasar tampoco.
Jamás.
No.
Jamás. Y bueno, y conmigo se repetirá.
Y con tus hijos también, porque te veo firme en esa tesitura.
A mi hijo mayor lo tengo loco.
Claro.
Y encima le va mal el colegio, así que lo estoy volviendo loco.
¿Cómo es volverlo loco con tu parsimonia?
¡Román! Empezar a ahora que tengo una casa grande y grito.
Fíjate vos, y encima así también canta
¿qué?
Bien.
Ay, sé qué. ¿Ves? Eso es muy difícil. Cuando me tengo que cuidar de la voz, no gritar en mi casa.
Y tus hijos dan razones para que te compliquen la vida.
Sí, encima yo grito y digo, tengo que estar cuidándome la voz y porque ustedes me están haciendo gritar.
Y te complican la vida.
No, pero sí, estoy con el mayor, es el preadolescente, ya estamos con esas cosas de que no se quiere bañar o que no quiere estudiar, o dice, sí, estudié, reestudié, estudié, y después viene la prueba y es un desastre.
Claro. Era una vil mentira.
Era una vil mentira.
No sé si vieron la película Efecto Mariposa, donde...
Sí, la de Ashton Kutcher.
Es Ashton Kutcher, es el que actúa, es verdad, que era la ex pareja de Demi Moore. Un dato irrelevante que estoy tirando. Pero bueno, el Efecto Mariposa, lindo hombre también, sí, Ashton Kutcher.
Verdad.
Que en esa película lo que sucedía es que si cambiabas algo de lo que pasaba, se modificaba todo.
Sí. Claro.
si bien me dijiste, yo creo que hubiese elegido la música, ¿qué pensás que hubiese sido si tus viejos hubieran sido arquitectos o, o contadores públicos, como
no
yo?
Sé. No siento que hubiese podido elegir otra cosa. Me
era
parece
esto.
Que nací para esto, sí. Sí.
Y tenés el recuerdo de... Es medio complicado esto.
A ver.
Pero algún recuerdo que fue el momento donde vos dijiste, yo quiero esto para mí. ¿Puede ser muy de niña?
Sí, cuando entraban a la clase, por ejemplo, en el secundario, viste, no sé si les pasó a los de orientación vocacional. Eso cuando yo iba al secundario pasaba mucho. Sobre todo en cuarto y quinto año. Mm. No sé por qué, de dónde salían, pero venía gente de orientación vocacional.
Sí, que a mí me desorientaban en general.
Y era muy gracioso porque cuando preguntaban por uno,
sí,
a ver, de a uno, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer cuando termine el secundario? Yo levantaba la mano, me tocaba a mí el turno y decía, voy a estudiar teatro y música. Uh-huh. Había una pausa y siempre decían, bueno, muy bien, pero en serio.
¿Qué vas a estudiar? Claro.
Tremendo, ¿eh?
O sea, pero en serio. Yo se empezaban a reír todos porque ya sabían que yo me lo iba a tomar en serio. Decía, no, pero en serio le pregunto yo a usted. ¿Por qué usted cree que esto no es en serio? Si mis padres viven de esto y me dan, me están pagando este colegio gracias a esto. Decían, bueno, entonces se desviaba la conversación a otro lado, pero
igual
lo terrible era ir a la universidad.
Igual lo terrible es que un orientador te diga que no a lo que estás eligiendo.
No, hacían como el comentario como que era un hobby. Entonces, bueno, claro, está bien, vas a estudiar eso, pero en serio era decirme qué cosa universitaria vas a estudiar. Claro. No cabía la posibilidad de otra cosa.
Entonces, igual me llama mucho la atención, igual a veces cómo se menosprecia, saliendo del tema, vinculado al tema, la voz del adolescente.
No sé qué pasa hoy, no sé qué pasará hoy, pero hasta el momento que yo estaba haciendo el secundario sí se menospreciaba.
Porque vos estabas diciendo, quiero cantar.
Era como que a mis padres les había ido bien por obra y gracia de Dios y no por el esfuerzo o el talento o la perseverancia o lo que fuere. Pero era como una cosa de sí. Había un menosprecio y era como una carrera de hobby.
Pero aparte digo, más allá de este caso puntual de decir quiero hacer teatro, en general, a veces el adolescente dice algo, en cualquier área.
Pero lo que pasa es que eso pasaba en la casa.
Claro.
Eso también estaba denegado adentro de las casas.
Es cierto.
¿Cuántos artistas, creo yo, que no han podido ser y que de pronto ves dentro de tu grupo de amigos alguien que tiene un talento particular para el arte?
Totalmente.
Alguno que dibuja bien y que es maravilloso dibujando y vos no lo podés creer, no pudo desarrollar eso, pudo ser, no sé,
administrativo,
ponele, no sé, o estudiar marketing, como cualquiera que estudia marketing y no sabe un carajo lo que es el marketing y no le interesa el marketing.
Dibuja otras cosas.
Y se entera de lo que es el marketing cuando se da cuenta que, bueno, gana guita con eso. Ah, qué bueno.
Claro.
Pero vos sabés si podrías haber sido algo maravilloso desarrollando un área artística y si no lo haces, no lo sabés. Uh-huh. Pero para hacerlo y para probar que eso puede pasar, primero hay que tener una gran confianza en uno y saber que yo sí soy buena para esto. A lo mejor yo hubiese sido una buena médica, ¿por qué no? Si a mí me gusta todo, me encanta hablar de esas cosas, me encanta saber de esas cosas y soy atenta con los pacientes.
Soy muy cordial.
Soy paciente, tengo gran paciencia, me gusta escuchar a la gente. Por ahí hubiese sido una buena médica.
Igual viste que los médicos...
Y una médica que cantaba bien.
Claro,
imagínate.
Yo conozco una psicoanalista que canta muy bien tangos, muy bien.
Fíjate vos.
Claro.
Pero es psicoanalista. Le pidieron que sea eso.
¿Y cuándo canta?
Y en las reuniones familiares.
Fíjate vos.
Es amiga de mis padres y la conozco, sí. Claro. Canta muy bien tangos, muy bien.
Igual la que va a estar en el Coliseo el próximo 16 de julio.
No es psicoanalista.
Y no es psicoanalista. Y quiero que me cuentes adelantes algunas cosas del show que se vienen el 16 de junio, que es un sábado a la noche, 22 horas.
Sí, vamos a presentar el disco, vamos a cantar jazz, a bossa nova seguro, porque está absolutamente conectado. Los temas de soul de este disco y repertorio anterior de los discos anteriores, porque me gusta cantar en castellano en los conciertos. No me gusta centralizar todo en el clima yacero. Me gusta escucharme cantar en mi idioma. Entonces, hay temas infaltables para mí dentro de mi repertorio, que son Barro tal vez.
Hermosa canción de Spinetta, hermosa.
Construcción es un tema de Chico Buarque, pero traducido al castellano.
Te lo quería pedir, te lo quería pedir que lo cantes en el show, porque no solo la escuché mil veces, tu versión, sino que la he mostrado mil veces, la hemos pasado acá en Materialist, tu versión de esa canción extraordinaria de Chico Buarque, porque además la construcción de la letra
es hermosa.
Es una maravilla absoluta.
Para mí es uno de los mejores temas del mundo.
Sin dudas.
De las canciones del mundo. Se escribió en el 69, sigue teniendo vigencia, es impresionante.
Tema que habla de la vida de un obrero, contada desde diferentes perspectivas, y cómo su existencia es inexistente para el resto, digamos, cómo representa la nada misma,
sí,
de alguna manera.
Y siempre se muere, ¿no? Siempre en esas tres formas de contar lo mismo, los tres finales son exactamente iguales.
Y anda entorpeciendo el sábado, el tránsito, el tráfico,
sí,
y a la
sí,
gente.
Sí, molesta.
Molesta su
molesta,
existencia.
Molesta, molesta.
Una tremenda canción y un show maravilloso, seguramente, el que tienen que ir a ver. Queremos ir también nosotros.
¿Por qué no?
Y mientras digo esto, pienso en algo para que reflexionemos. Yo le conté a gente de menos de 20 años, viene Ligia Piro, y no la conocían tanto. Se lo empecé a comentar a gente de mi edad, yo tengo 35, a mis padres, gente que me rodea con edad un poco mayor a la mía. Ligia Piro, es tremendo. Toda una respuesta de
sí, prestigio. Tiene que ver con el repertorio también.
Pero, ¿por qué conecta la música, más allá de Ligia Piro, la música con determinada edad? ¿Qué sentís que desconecta a la gente un poco más joven?
No creo que desconecte, sino que la gente mucho más joven se conecta con lo que continúa con su música para ellos contemporánea, qué sé yo. Yo era una cosa rara, yo ya te expliqué.
Es
a los
verdad.
9 años escuchaba Billie Holiday, pero también escuchaba Los Parchís. Porque era mi generación,
claro.
Era lo que yo tenía que escuchar.
Casi que lo necesitabas para ser niña.
Pero sí, estaba dentro de mí. Pero los momentos privados donde yo me llevaba el disco que agarraba del living y yo sabía que mi forma de juego era cantar adelante del espejo y disfrazarme y pensar lo que yo quería hacer o soñar con lo que una niña sueña delante del espejo y baila y hace todo lo que hace mi hija hoy.
Que lo hace con otra música, seguramente.
Lo hace con música de Disney, cosa que corresponde a lo que hacen las otras niñas. Yo estaba loca.
Claro, y vos ibas por otro camino.
Digo, yo estaba loca porque mis amigas del primario decían que yo estaba medio loca y que yo estaba en mi mundo y yo escuchaba música que nadie entendía. Una nena escuchando The Man I Love o Strange Fruit, cantado por Billie Holiday.
Naturalmente, iba
a ser. Era todo desgarrador.
Tremendo.
Algo le pasaba.
Igual que cosa, ¿no? Que entender a alguien que elige otra cosa como loco, como diferente.
El público joven que me toca a mí, en general, son chicos y chicas de entre 15 y 20, 20 y pico, que adoran la música, que se dejan llevar por otra cosa que no es lo comercial, que le invade desde el medio de comunicación, que le dice que tiene que escuchar eso. Ejemplo, Maluma o Daddy Yankee,
por ejemplo, los tenés muy presentes.
Sí, porque mis hijos los escuchan
cotidianamente.
Claro, pero bueno, yo trato de meter otra cosa ahí, ¿no? No te digo que les voy a hacer escuchar Mozart, que a mí me encanta, no se los voy a imponer, pero sí les muestro que hay otras cosas, qué sé yo. Les muestro Calle 13, que a mí me gusta mucho.
Maravilloso también.
Que las letras son maravillosas y no tienen nada que ver con Chiquita, ven que te doy boom boom todo el tiempo.
Dramático.
Todo el tiempo. Y dame tu cosita, que es un horror. El otro día los sentí y les dije, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir, y se reían. No, díganme qué quiere decir. Yo también estoy atacada, viste, con estas
letras. Es que uno
al de 11 y al de 7 diciéndole, ¿vos sabés cantaste esto adelante de tus amigas?
Es tremendo, y lo increíble es que después eso construye la cabeza de alguien.
Pero por eso, entonces me parece espantoso que lo único posible sea eso. Mi maestro de teatro decía, Aleso, hay que ver todo, lo bueno y lo malo, pero dejarse llevar por las críticas, no.
Claro.
Ver todo y sacar uno las propias conclusiones. Esa es la manera de formarse también.
Aparte pienso...
Y en la música es así.
El otro día escuché tu tracklist, tus temas de la vida en Metro y Medio con Sebastián Weinreich. Y, por ejemplo, hoy pasamos Penso Positivo acá.
Ah, me encanta.
Y no estaba planificado. Lo pasamos porque hicimos un juego que es hablar bien de la gente. Siempre lo hacemos en Materia Gris. Y esa canción venía como anillo al dedo. Y también el tema de Seal, Kiss from a Rose, que es una canción maravillosa.
Adoro.
Y no hace falta Mozart para eso. Y el otro día vino Silvina Moreno acá y la cantó en vivo. Le pedimos que la cante.
Ah, mirá.
O sea que, digo, no hace falta pensar en Mozart para tratar de salir un poco del boom boom.
No,
por
supuesto. Hay un montón de música que vale. Pero vos ves los playlists. Yo veo a Román, mi hijo de 11. Es un horror el playlist. No es lo que yo aspiro de mi hijo para que tenga ese playlist espantoso.
Ya va a crecer.
Toca siempre la misma tecla.
Sí, es tremendo, es tremendo.
¿Entendés? Pero entonces, ya va a crecer. ¿Dónde escuchan esta música? Decímelo. Y en, no sé, en los cumpleaños, se la pasan por el chat.
Y cuando te escuchan a, cuando te escuchan a vos cantar.
Y para ahora es un embole lo que yo canto.
Sí, les parece como...
¿Te gusta lo que cantaste? Sí, me gusta, sí. Mamá, tenés linda voz, sí. Dice el profesor de literatura, dice que sos grosa. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo dice el profesor de literatura. Yo igual con ellos pretendo ser grosa como madre, igual,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
Lo profesional, no sé, están teniendo como una noción pequeña de lo que son sus abuelos. Y yo en eso sí hago hincapié porque eso pronto se terminará. Entonces hace poco mis padres hicieron un show, un recital muy importante, un concierto con orquesta, homenaje a Troilo, y yo los llevé al teatro a los chicos. Aunque fue difícil mantenerlos ahí, sobre todo Elisa, que tiene 4, mantenerlos sentados, pero tratar de charlar con ellos y que sepan que tienen dos abuelos muy importantes, que han sido dos artistas de mucho renombre internacional.
Y que lo son.
Y que en el tango es una canción nacional, y que ellos tienen que toparse con eso, que algún día se van a dar cuenta. Pero esa es la hora donde hay que hacer hincapié.
Los tienen ahí, la historia viviente, claro, sucediendo al lado de ellos.
Aprovechar.
Y además está bueno, como decías, que además de que le ingresen el cerebro el boom boom, también vean a sus abuelos cantar la música propia, la música auténtica.
Es absolutamente necesario.
Sin dudas que sí, y es necesario también escucharla, Ligia, cantar. Y por eso vamos a compartir con ustedes uno de los temas del disco Love. Voy a elegir alguno que me gusta a mí, bueno, todos me gustan, pero vamos a elegir el tema de Sting, que me encanta.
Dale.
Que se llama Shape of My Heart. Suena Ligia Piro en Materia Gris.
Deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the sword of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for these arts, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for these arts, but that's not the shape of my heart. if I told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. Those who speak know nothing. Like those who curse their luck in too many places, and those who fear our lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for these eyes, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Ooh.
Trae punta.
Contra el dolor y para bajar la fiebre, porque
trae punta.
Da rápido alivio.
Estás en Radio y Punta. Un mundo de contenido en un solo lugar.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Escucha todo el contenido de Radio y Punto
desde cualquier parte del mundo.
Las 24 horas en radioypunto.com.
Te agradezco mucho tu atención, ¿eh?
Comida 100% casera, ambiente cálido, buena música, atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
La tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo. Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y Punto.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Estás en Radio y Punto.
¡Los delincuentes de siempre!
Bueno, no quería decirlo de esa manera, pero la verdad es que es eso.
Perdón,
es
que nadie se ofenda, no lo quiero decir con un punto de vista racista.
Una radio que transmite por internet.
Desde el control central.
Los inadaptados de siempre.
Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y Punto.
Suena muy cool, queda bonito.
Suena The Thrill Is Gone, suena Alicia Piro, que está junto a nosotros y estamos muy contentos de tenerla como invitada en Materia Gris. Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias.
Me han dicho los que saben de radio, obviamente no estoy yo entre ellos, que hay que repetir quién es el invitado.
Ah, claro. Por la gente que prende después.
Y claro, y gente
el público se renueva.
Nicolás Carral me dice que la gente escucha radio 15 minutos más o menos. Y por lo tanto, bueno, a esa gente que está ingresando ahora a escuchar, Ligia Piro está junto a nosotros, estamos muy contentos por eso. Uh-huh. Y hablábamos recién un poco de las canciones, de la dificultad que representan algunas canciones. Y yo pensaba en hablamos antes de qué mantiene la empresa Ligia Piro funcionando. Una de las cosas que yo veo, además de tu tremenda voz, es la interpretación. Y quería saber cuánto le pones de lo que aprendiste con Agustín Alesso a la hora de cantar. Porque hay mucha interpretación también cuando cantás.
Yo lo veo como dos cosas muy diferentes igual. Se deben juntar seguramente y se deben combinar. Pero la interpretación al cantar... porque hay muchos intérpretes maravillosos que no han estudiado teatro y no saben nada de texto, sino es conectarse con la historia que estás contando y transmitirlo de una manera que despierte sensaciones. Me da esa,
y por eso
esa idea.
Tenés que sentirlo vos primero para poder transmitirlo.
Eso sí, seguro es la fórmula que funciona.
No falla.
No, tiene que ser así. Yo no puedo transmitirte absolutamente nada que yo no sienta primero. Y la canción la tengo que creer. Yo no canto cosas que no creo y que no me gustan nadie me impone nada. Pueden convencerme y yo tratar de hacer un trabajo minucioso. Cuando no estoy demasiado convencida con una canción, sí la voy a cantar y de qué manera, cómo le voy a encontrar la vuelta. Ha pasado y sé que el resultado fue bueno, pero me tuvo que convencer a mí primero.
Claro. Me gusta lo que decís porque, sabe Leticia, estoy un tanto obsesionado con el tema del mensaje.
Nada más.
Me pasa eso, ¿qué quiere decir uno? ¿Para qué uno habla? ¿Y cuánto mejor a veces es callarse si no hay nada interesante decir?
Sería mejor callarse.
Y yo pienso en tu caso que vos no sos compositora, pero sí elegís los temas.
Sí.
Y decís que los temas te tienen que trascender, que tenés que sentirlos. Vos podrías, si bien los temas no los componés vos, pensar con nosotros cuál es el mensaje, qué quisieras vos decir con la música que elegís compartir.
Y mirá, no sé qué quiero decir. Primero me lo tengo que decir a mí. A mí me gusta hablar de lo humano. Me gusta hablar de lo que le pasa al ser humano. No sé si vos tenés ganas como espectador de escuchar lo que yo tengo ganas de decir.
En este caso sí.
Me alegro mucho.
Nosotros lo compramos.
No, y la gente que está comprando entradas para el Coliseo, te aseguro que también me alegra muchísimo.
¿Cómo hace? Esto es importante para seguir. ¿Cómo hace la gente para conseguir las entradas?
No, Ticketek y la boletería del teatro.
Exactamente. Okay. Coliseo, un mítico teatro, el Coliseo. Y también Ticketek, esto, insistimos, es el 16 de junio en el Teatro Coliseo, 22 horas. Ese día juega Argentina a la mañana, el primer partido del Mundial. Así que es ideal a la noche, porque vos podés, si la pasaste mal a la mañana, relajarte un poco y verla ahí. Y si la pasaste bien, festejarlo, yendo a verla.
Qué suerte que juega a la mañana.
Menos mal. Habría que cambiar el día.
Qué suerte, sí. Por suerte juega en Rusia, un horario bien diferente.
Contra
Siempre
Islandia.
Nos toca temprano, me enteré, ¿no? Siempre es temprano.
Toca, sí, hasta la tarde, máximo 5 de la tarde,
perfecto,
no más.
Exacto, los artistas podemos seguir tranquilos.
Sin conflictos, sí, sin conflictos en ese sentido. Así que pueden sacar las entradas en Ticketek y también en la boletería del Teatro Coliseo para verla el 16 de junio a las 22 horas en ese hermoso lugar. Y hablamos del mensaje, vos decís lo humano.
Lo humano, lo que le pasa al ser humano. En general, las cosas de jazz, si hablamos de género, las cosas de jazz hablan de amor. Cuando interpreté cosas en castellano, las zambas que me gusta cantar, me gusta mucho cantar folclore, tiene que ver conmigo, con mi historia familiar, tiene que ver con mis sensaciones también, que despertó la música, tanto en el jazz como en el folclore, me pasó lo mismo. El folclore que elijo cantar siempre habla de historias de hombres y mujeres que fueron reales. Me gusta, no sé, lo que canto de Van der Molle, Oración del Remanso.
Qué linda canción.
Es la historia de un pescador. Mirá, no sé si existió o no el pescador al que se remite Jorge Van der Molle, pero que ese pescador existe en un montón de hombres.
Sin duda.
Que pescan hoy en día, en Mar del Plata. Sí, y que se siguen perdiendo barcos. Yo laburé en Mar del Plata en una novela donde estaba muy conectada con los pescadores que están en la banquina. Todos los días salen y son familias que salen a pescar, y eso nadie lo sabe. Y se pierden también, y mueren. Y el pescador de Van der Mole es de los que pescan hoy en el río Paraná también.
Sin duda.
Y hay gente que hoy está con la canoa. No es que yo estoy hablándote de algo que pasó en 1820.
No, no es presente, es puro presente.
Es absolutamente cierto.
Sin duda.
Yo lo canto acá, en Buenos Aires. Y es raro que alguien esté conectado con una canoa en el río Paraná, pero que vos lo sentís como una historia propia y algo que te emociona y te despierta curiosidad de lo que le está pasando a ese hombre que dice lo que le pasa y que está su vida totalmente solitario arriba de eso que le da de comer. Lo podemos conectar hoy con un montón de personas que,
y aparte la oración del remanso,
que les cuesta llegar a fin de mes y que también piensan en el amor que tienen en otro lado del mundo. O Juan Panadero, que es una historia real. Riera fue un panadero que hacía pan y estaba solo y le gustaba el vino y también dejaba la puerta abierta para que entren a robar a la noche los pobres que no tenían para comer.
Y fíjate cómo, al fin y al cabo, me habías dicho antes que 80% fantasía, 20% realidad, pero tu música tiene realidad, claramente.
Mi música se topa con la realidad y con la fantasía también del jazz y love, I love you, I love you, I love you.
Y el amor,
tampoco hoy que dicen I love you.
Para matizar. Bueno, hay gente muy cercana a mí que anda tirando te amo todo el tiempo a los amigos.
Bien.
No voy a decir quién, no voy a, pero como que a veces se devalúa también la palabra, ¿no? De tanto repetirla, Leticia, ¿no? Habría que pensarlo. Más allá de ese aspecto, yo pensaba en dos preconceptos. Partamos de dos preconceptos. Un preconcepto es que cantar es lindo.
Sí.
Incluso para mí, que lo hago mal, cantar es lindo. Ahora, otro preconcepto es que trabajar no es tan lindo.
Trabajar,
viste que no quiero laburar, no me quiero levantar, no vamos a trabajar, bueno, y todo este asunto.
Ahí las combinaste igual.
Fíjate vos, cantar y trabajar. Pienso en cómo es trabajar cantando y sin algún, porque digo, si cantar es lindo y trabajar podría no serlo, vos trabajás cantando.
Yo trabajo, sí, cantando, pero hay cosas del trabajo que no me gustan tanto.
Y a eso iba. Pero por momentos te aburre cantar, siendo que es lo que haces cotidianamente.
No, cantar jamás me aburre, ni me aburrirá. Si no, no lo puedo hacer. Si no, no es verdad lo que hago.
Es cierto.
Me aburre otra cosa. Me aburre por ahí elegir repertorio. Armar el orden de un concierto, no sabés lo que me aburre.
El orden.
La rutina.
De vuelta, vuelve al orden.
Quiero que me lo armen. Me persiguen todos.
Fíjate lo que dice Leticia. Otra vez el orden molestando.
Claro. Pasame acá, mi manager Virginia es un testigo fehaciente.
Y cierro
por favor, WhatsApp. Ligia, pasame el orden de los temas. Sí, sí, hoy. Ese es mi hoy.
Sí, sí, hoy. Dos veces sí.
Y tengo una listita de 5 por ahí. Yo no quiero ni avisar porque van a decir, ¿cómo no tenés el orden? No tengo el orden. Ayer le juré a mi director musical actual, que es Fefe Botti, que es el que dirigió este disco, le dije, te juro que el orden para Tucumán lo tenés el lunes.
Y
yo hoy no lo tengo.
Bien, bien. Y juraste, en vano.
Pero
tal vez.
Mañana va a estar el orden, lo juro acá en este programa.
Qué bien, qué bueno.
El orden de Tucumán va a estar mañana.
Y con ese fervor lo dice.
Y que el martes hay ensayo, lo tengo que tener.
Es obligatorio.
Entonces ahí empiezo a dar vueltas. Agarro a David, mi marido, y digo, vení, ¿me ayudas un minuto? ¿Cómo empezarías el show? Entonces me tira un tema, digo, no, con ese no. Entonces ahí empiezo y estoy 2-3 horas escribiendo. Bueno, esa es la parte que no me gusta tanto de
este
laburo.
Bueno, pero, sí, porque yo, viste que yo soy contador y hay una fantasía al respecto de que el arte es lo mejor que uno podría elegir y que todos quisiéramos ser artistas y que, bueno, el contador es más apático, liquida ingresos brutos, que es como armar el orden de un repertorio, más o menos.
Todo el tiempo.
Y yo justamente me interesa saber cuáles son los bemoles, cuáles son las cosas, cuál es la rutina del arte, porque suena todo muy fantástico, tal vez. Pero ¿dónde encontrás esta rutina que jode?
No, no es todo fantástico, no es todo fantástico.
¿Qué hay molestando, además del orden del repertorio?
Bueno, no está bien que lo diga, pero viste, la campaña de prensa a mí me cansa, me agota.
Sí, bueno, por eso al principio te preguntábamos sobre cómo debería ser una entrevista, porque nos imaginamos desgastante todo este proceso.
A mí después lo paso bien.
Claro.
Lo desgastante por ahí es salir de mi casa. Por ejemplo, el viernes. Yo tuve un día que sabía... Yo no soy una tipa que puede hacer una rutina diaria igual, no puedo.
Siempre diferente.
Está bien que esto me pase, pero por ejemplo, como me gusta estar en mi casa y me gusta tener tiempo para ordenar mi placar y el de los demás, por ejemplo, o me gusta estar en mi escritorio y ponerme a hacer cosas y qué sé yo, no sé, revisar papeles, me gusta tirar, digo, ay, esto qué suerte que tiro esta bolsa. Bueno, pero salir de mi casa sabiendo que tengo una nota 2, 3, 4, 5 y voy a volver a mi casa a las 8 de la noche cuando me fui a las 10 de la mañana toda maquillada como una puerta y con ropa en el auto porque no puedo salir vestida en tal programa y en otro, si fueran todas radios por ahí no sería, pero sí sería porque hoy todo te lo atestiguan,
sí, visualmente
están las redes,
entonces condenan, sí, con ropa en el auto y más maquillaje y saber a ver combinar, voy a tener a alguien que me peine en tal lado, sí, no, bueno, entonces bueno, me pongo una boina como hoy, chicos, domingo no hay peluquería,
pero te queda hermosa, así que va,
eso me vuelve loca, y ahí me agarra un poco de mal humor. Puedo contestar mal.
¿Hoy tuviste alguna otra entrevista también?
No, menos mal.
Sí,
telefónica.
Bien. Bueno, quiero agradecerle también a Roberto que permitió que esta entrevista se lleve a cabo.
Roberto, divino. Que, Roberto y Miriam, los dos.
Gracias a ellos por permitir esto, porque la verdad que a veces hemos hecho... Te cuento la parte negativa del conductor, en este caso... en lo radial,
sí.
No me gusta hacer entrevistas telefónicas, por ejemplo.
Y está bien.
No me gusta porque primero el otro no llega a recibir lo que le querés decir, a veces lo interpreta mal inclusive, sí, y no tenés manera de controlar eso.
Sí.
Y además se llega a algo diferente, no sería lo mismo, no hubiese sido lo mismo esto tampoco.
No, seguro, no, hay hace falta también una conexión, el teléfono es muy corto, la entrevista telefónica dura exactamente tantos minutos.
Sin duda.
Después uno en vivo se puede relajar, hacer un poco más, o me esperás que vamos a la tanda, volvemos y seguimos hablando. Eso en el teléfono por supuesto que no se da,
y es tétrico si te lo hacen.
Y también lo que puede pasar, que me ha pasado ahora, es que amanecí un día con faringitis y fue tremendo y tuve que suspender un montón de notas, tres días de notas. Eso también fue tremendo. Yo no podía cantar en muchos programas donde voy, tengo que cantar, tengo que defender el disco que estoy mostrando. Entonces se me hizo muy tremendo.
Me imagino, igual menos mal que te pasó la semana pasada, porque ya te acerca el show y ya se fue la faringitis.
Gracias a Dios.
Igual cuídate mucho.
Sí,
porque con este frío polar.
Estoy cuidando.
No, digo, nos tocamos madera porque bufanda todo el tiempo, yo tengo un polar para regalarte.
Sí, no, pero tengo.
Bien, me imagino. Cuidando la gola, siempre, porque el 16 de junio es una fecha muy importante.
Importante.
En el Teatro Coliseo va a estar Ligia Piro a las 22 horas presentando su hermoso disco Love, que hemos tenido la alegría de compartir con ustedes parte de las canciones. Recomendamos que la gente lo compre físico, este disco.
Porque es tan lindo. Además tiene un librito con todas las letras, como antes, cuando te sentabas a escuchar un disco y a repasar las letras y a cantarlas con la... Y era genial eso.
La verdad que lo amerita. Pueden buscar el disco, por ejemplo, en Jenny y el Ateneo, por ejemplo, hablábamos de eso. Y en todas las disquerías que estén en el país dando vueltas, ustedes pasen, compren el disco, que vale mucho la pena. Y caso contrario, si son un poco más jóvenes y ya no conocen ni siquiera lo que es un disco, pueden entrar.
No subestimemos a los jóvenes, por favor.
Bueno, si eligen otra cosa, chicos, pueden buscar en Spotify, por ejemplo, el disco que también
es alternativa.
Es otra alternativa, pueden hacerlo por esas plataformas digitales, escuchar el disco de Ligia, lo buscan como Love, así va a estar este hermoso disco de Ligia Piro que pueden estar también yendo a ver presencialmente el 16 de junio, así que estoy muy contento realmente.
Yo también.
Estoy muy contento.
Y
de...
yo, muchas gracias.
Es una alegría tenerte con nosotros. Pensaba también, tengo entendido que vos actualmente estás como conductora. Clásicos del Tazo.
Pero ya lo grabé. Eso está saliendo ahora, sí. Fue una experiencia muy hermosa.
Quería saber, yo no he visto el programa, no sé, todavía no salió tampoco.
Está saliendo los sábados a las 23 y tiene repeticiones.
En el canal de las ciudades, esto.
Sí, en YouTube también lo puedes encontrar.
¿Hay entrevistas en el...
Yo no las hice.
Bien.
No,
bien.
Yo no las hice.
Porque muchas veces pasa que el invitado viene, no nos conoce. Y uno le empieza a preguntar cosas y es un poco como... No digo invasivo, ya estás acostumbrada, venís a hacer un montón de entrevistas. Pero, ¿qué nos preguntaría otra conductora a nosotros? Quiero estar en rol de entrevistado un poco, porque siempre me siento un poco invadiendo al otro.
No me invadís para nada.
Bueno, pero ¿qué le preguntarías a un programa de radio que conoces hoy? ¿Qué se te ocurre preguntar?
Si no estuvieran haciendo el programa hoy, ¿qué estarían haciendo un domingo a la tarde?
Yo estaría diciendo, che, qué lástima que no hago un programa de radio.
Estoy un fanático.
Sí, estaría comiendo pepas y palmeras, que es lo que estoy haciendo ahora.
Lo que estás haciendo ahora.
Y sintiéndome mal por no hacer un programa de radio. Así que qué bueno que esa sería la respuesta. Gracias de verdad, Alicia, por haber estado con nosotros hoy.
Un placer para mí enorme.